Él es el doctor José Luis Verdonces, autor de Plantas Medicinales, la salud está en la naturaleza.
Doctor Verdonces, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Qué bueno, oye, nos encanta el libro,
¿eh? Qué presentación más extensa. Sí, a mí realmente también me encanta, porque además de tratar de mostrar para qué sirve cada planta, que quizás es lo primero que pide el lector, quiero enseñar también la belleza de la planta, las fotografías hechas, digamos, a ojo de mosca, en las cuales hasta las flores más poco atractivas son realmente maravillosas.
Doctor, el libro en imágenes es una auténtica maravilla, fotografías, dibujos, los dibujos son preciosos todos, ¿eh?
Son ilustraciones del siglo XIX y XVIII que te pueden mostrar toda la planta, sí. En general todo. Y después otra cosa. Yo estudié esto de las plantas en Montpellier y allá pues accedí no solo a considerar la planta como un remedio, un medicamento que sirve para, sino a toda una historia que tienen las plantas, a todas unas relaciones que las hacen también, aparte de que se pueden estudiar los componentes principales, las hacen más bien mágicas, las hacen realmente una cosa que forma parte de la cultura de la humanidad.
Uh-huh. En todo esto de la medicina, de las plantas, las que se utilizan para hacer fármacos o las que se pueden consumir directamente porque son muy positivas para nuestro organismo, lo que pasa es que hay mucha afirmación gratuita o falsa, ¿verdad? Generando a lo mejor demasiadas expectativas, ¿no?
En la salud en general eso pasa, ¿eh?
Hombre, es que queremos estar todos sanos y estupendos y no tener problemas.
Quiero decir que hay plantas que son muy médicas, diríamos la dormidera del opio, que se saca la morfina y es un gran analgésico, por ejemplo, a otras plantas mucho más sencillas, porque podemos empezar con plantas como ajo, cebolla, col, café, todo esto son plantas medicinales también, aunque las utilicemos como alimento, tienen también sus utilidades. Y después también quiero recordar al lector que no solo las plantas no solo se pueden hacer en tisana, una infusión, que es la forma más habitual de hacer en casa, sino que podemos hacer emplastos, podemos hacer gargarismos, podemos hacer jugo de patata o de col y utilizarlo para fines determinados, ¿no? Un poco de cultura en ese sentido creo que es interesante porque estamos en la sociedad del medicamento y yo insisto que las plantas no son un medicamento, son un remedio. Y el remedio a veces nos evita el uso de un medicamento, que eso es interesantísimo.
Pero tampoco podemos pensar que ese remedio casero, en este caso con las plantas medicinales, pueda suplir al medicamento en determinados momentos de un padecimiento o una enfermedad, ¿no? Esto hay que dejarlo
claro. En muchos momentos pasa eso, la mayoría de las veces. Pero es lo que digo, como el problema de la sociedad actual es que tomamos demasiado. Quizás esto nos ayuda a aproximarnos.
Demasiado fármaco, ¿no? Demasiado fármaco.
Demasiado fármaco, sí. Me duele la cabeza, me duele la barriga, pues un antiácido. Me duele la cabeza, pues un gelocatil o un paracetamol. No, un poco salirnos un poco de esta historia que no es buena para la salud.
Dime. No, termine, que yo ahora voy yo.
No, que en todo caso no todas las plantas son inocuas, no todas las plantas se pueden utilizar libremente. Hay plantas tóxicas y plantas venenosas, de las cuales salen medicamentos muy interesantes. Del lirio de otoño sale el colchico y se utiliza en medicina para la gota. Pero no podemos utilizar nosotros esa planta en casa porque es una planta tóxica, pero eso también es una planta medicinal.
Vamos a nuestros orígenes, porque muchas de estas plantas ya las utilizaban nuestros antepasados, no, antepasadísimos. Estamos hablando, pues no sé, de los hombres prehistóricos.
Sí,
¿no?
cierto. Hay registros de asirios y mesopotámicos, estamos hablando de hace 5.000 años. Pero el hombre ese del hielo que encontraron en los Alpes, deshielo se encontró un hombre ahí de 13.000 o 15.000 años, y llevaba un zurrón y en el zurrón llevaba plantas medicinales. Entonces quiero decir que no solo se ha utilizado desde principios de la humanidad, es que no tenían otro medicamento que este. Esta era la realidad. Por suerte ahora tenemos más investigación y sabemos que la menta va bien para la digestión, aunque los egipcios y los asirios ya lo dijeron.
Por cierto, los egipcios, vaya cultura que también en este campo, en este aspecto, también fueron pioneros, ¿no?, en la utilización de plantas medicinales.
Todas las culturas se han esforzado en encontrar un remedio. Por eso también hay tantos bulos en la sanidad. Todos queremos estar mejor de salud. Y en todas las culturas del planeta siempre se han utilizado las plantas medicinales y a veces productos animales también en lo que es la investigación, a ver cómo encontramos un remedio. Así murió mucha gente, pero también al final se ha desarrollado la fitoterapia y se sabe un poco, pues para qué sirve cada cosa.
Doctor, ¿sigue ejerciendo en atención primaria?
Sí, yo hasta noviembre pasado que ya me he jubilado.
Anda.
Me he jubilado, pero he estado 40 años trabajando en atención primaria.
Madre mía, 40
recomendando,
años.
Recomendando también en el seguro, pues infusiones o remedios, claro, que sin interferir en lo que es una medicación más potente o más necesaria a veces, pues puedan ayudar a reducir la medicación. Es que esto es realmente así.
Dígame una cosa, los pacientes, cuando usted les decía, pues no hace falta que se tome esto para dormir o no hace falta que se tome este por si tiene un dolor, mejor tomes esta otra cosa, pues una infusión de tal le va a venir estupendo, le va a facilitar, pues no sé, que duerma o que no tenga tanto dolor de tal. ¿Eso cómo lo aceptaban los pacientes? ¿Bien?
Bueno, diríamos que ahí también está el arte de saber quién lo acepta y quién no lo acepta. Hay gente que quiere, hay gente que está muy muy metida en el tema fármaco, y también, claro, es decir, oye, la medicina no se acaba en los fármacos, ni siquiera empieza. Claro. Los fármacos estarían en medio, pero para su uso adecuado, claro, ajá, claro.
Es que además nuestro país creo que es uno de los que lidera el consumo de medicinas y de fármacos, ¿eh?
Hace muchas décadas.
Sí, yo no sé por qué nos da por ahí. Bueno, en su libro maravilloso este del que estamos hablando, Plantas Medicinales, la salud está en la naturaleza, está estructurado, digamos, que por dolencias o sistemas del cuerpo humano. Marta, si te parece, vamos a empezar un poco para que nos diga ejemplos concretos, casi la gente yo creo que lo va a visualizar. Exacto. Fenomenal.
Claro, pues mira, efectos concretos, por ejemplo, para solucionar problemas digestivos, hay diferentes plantas que nos ayudan, a tratar esos problemas digestivos. ¿Cuáles serían, doctor? ¿Alguna que conozcamos, que sea más común?
Mira, las de los gases, que son los anises, comino, anís, hinojo. Después tenemos, pues, la menta, que es un estimulante. Tenemos la angélica, que nos ayuda a la función del hígado.
¿La angélica? ¿Esto qué es, la angélica?
La angélica es una planta que crece bastante en el Pirineo y que es como un hinojo muy grande. En general es de la familia de los hinojos. Uh-huh. Entonces quiero decir que una infusión al acabar la comida para aquella persona que tiene siempre pues indigestiones, gases, malestar, eructos, pues una infusión compleja de estas con menta, con angélica, con hinojo, por ejemplo, nos puede servir para mejorar estos síntomas. Siempre que esta infusión, por ejemplo, en este caso, no tenga excesiva cantidad de agua y esté bien concentradita y la tomemos como de postre. Si ponemos mucha agua, nos hidratamos mucho, pero también diluimos los jugos gástricos.
Ah, entonces no tiene el efecto completo, digamos, sanador, por decirlo de alguna,
manera,
¿no?
O sea, te lo tiene, pero menos.
Entonces, también los concentrado.
Sí, pero hay muchos padecimientos digestivos, habría que diferenciar si es más gases, si son nervios, que también pueden ser.
Para los nervios, ¿qué es recomendable tomar? A ver, es que aquí estamos,
es que tenemos muchas preguntas.
No leer las noticias de cada día.
Ay, no, que a ver, hay que leerlas y luego escucharlas aquí en la radio.
Exacto. No, para los nervios, pues tenemos valeriana, tenemos tila, tenemos espino blanco. Son plantas muy comunes de nuestra flora en este caso las tenemos que concentrar más. Por ejemplo, una manzanilla es un sedante nervioso, pero es un sedante digestivo. Y ahí tenemos un poco para la digestión nerviosa la manzanilla. Ajá. Ahora, yo tenía un profesor que me decía, una cosa es la infusión de la abuela o de las amigas que se toman una tarde y otra es una infusión medicinal. Generalmente cuando hacemos una tisana o infusión medicinal, si ponemos bolsitas, pues ponemos 3 o 4. Ah. Si ponemos cucharaditas, pues las concentramos más. Porque una de las críticas que se hace a la fitoterapia es que no funciona. Bueno, pongamos una cierta cantidad y veremos que nos hace un efecto, pues diríamos, más potente y más factible. Y esto en las plantas para el sistema nervioso es especialmente cierto. Hemos de concentrarlas.
Doctor, nosotros que trabajamos con la voz habitualmente y fundamentalmente, ¿cómo hacemos para cuidarlas recurriendo a la naturaleza?
Pues yo te enviaría a hacer gárgaras, por ejemplo.
Le ha quedado
Venga,
muy bien,
que me voy.
Marta, no te muevas, ¿eh?
Hay una planta que se llama la hierba de los cantores, el lerísimo, uh-huh. y entonces esa planta, o lagrimonia, también puede servir para eso.
Ah, agrimonia, sí, que, sí.
Agrimonia o erísimo. Pero el erísimo es precisamente la hierba de los cantores y la que gargarizaban siglos antes los que tenían luego que hacer oratoria o la radio, que no existía en ese momento. Mm.
Ay, tengo una curiosidad, doctor. ¿Dónde se recurre más a la planta medicinal? ¿En la ciudad o en la zona rural?
Hay de todo. Diríamos que uno piense con el desarrollo, el uso de plantas medicinales se ha reducido. En las zonas rurales se utiliza más la planta medicinal tal como crece, uh-huh. Y en cambio en las ciudades hay un aumento importante del consumo de plantas medicinales en forma de cápsulas, de complementos, de suplementos de líquidos, jarabes, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es más una cuestión de asequibilidad de la planta medicinal. Pero la mejor fitoterapia es aquella que de entrada podemos hacer, pues eso, con una manzanilla, con una menta. Esto ya lo tenemos normalmente en la despensa de casa. Sí. El tomillo o el romero. Podemos preparar a veces un vino, el famoso pacharán de los navarros. No deja de ser más que una conserva de los aranes en un vino o en un licor, y eso pues conserva sus propiedades. Los alcoholes, los aceites, la medicina popular tenía muchos remedios que aún podemos utilizar con bastante facilidad en casa.
Una cuestión, nos habla de concentrar, eso nos habla una bolsita, no, 3-4 bolsitas, y se enmascara si le ponemos o azúcar, o moreno, o blanco, que muchas veces las infusiones les atizamos bien de azúcar, es que me sabe un poco amarga, ¿eso no es bueno?
No, en general, habitualmente, si no tienes diabetes, evidentemente, uh-huh. La adición de azúcar mejora la absorción, uh-huh. no solo mejora el gusto, sino que puede mejorar la absorción de aquellos medicamentos que están presentes en las plantas medicinales. También hemos de saber hacerlo, porque si tenemos una planta amarga, como la hoja de alcachofa, por ejemplo, que es bastante amarga y por eso es buena para el hígado, pues si le ponemos una menta, una corteza de naranja o una María Luisa, que tienen unos sabores mucho más dulces, mm-hmm. pues haremos un poco de gastronomía y hemos de encontrar un poco el gusto que nos venga bien.
Ya estoy visualizando, el siguiente libro de nuestro invitado va a ser de gastronomía con las plantas medicinales, es que lo estoy viendo venir.
Hombre, es que no nos damos cuenta de que en claro. casa tenemos especias claro. que le dan más sabor o un sabor diferente a la comida y no nos damos cuenta, doctor, que en algunos casos también son digestivas, ¿no?
La mayoría de las especias, y de hecho hice un libro también de uh-huh. especias aromáticas, la mayoría tiene una acción digestiva. Pero, mira, hay cosas muy curiosas. La vainilla, uh-huh. La vainilla tiene una sustancia que tiene una acción inhibidora de la colinesterasa. Os parecerá muy raro, pero los inhibidores de la colinesterasa se están dando, por ejemplo, a las personas con Alzheimer.
Anda.
Porque es un estímulo a nivel del sistema cerebral.
O sea, bueno, para claro, la memoria, a lo mejor, ahí, ¿no? Para
evidentemente, la vainilla tiene muy poca cantidad de esto, sí. que en medicina se da, digamos, a cucharadas soperas, por decirlo de alguna manera. Hay unos estudios recientes que nos dicen que utilizar aromas intensos en la comida, especialmente en aquellas personas que han perdido el gusto, les puede estimular la historia nerviosa que pasa, por ejemplo, en el Alzheimer. No son no son medicamentos, son remedios que han demostrado una actividad determinada. Y esto es el poner una, digamos, un pasito más en el sentido de lo que es el tratamiento de esta persona.
Doctor, está también con nosotros en nuestra tertulia aquí nuestro hombre experto en la música y nos está pidiendo paso porque me imagino que tiene un montón de dudas, ¿verdad, Nando?
Pregúntale. Sí, sobre todo una en particular, porque estamos hablando mucho del uso de las plantas medicinales en la salud, pero una industria que usa mucho plantas y yo tengo un montón de productos es la cosmética. No sé si en ese sentido también es muy... ¿Es útil o no? Porque yo tengo productos con caléndula, que me va muy bien, con lavanda, con aloe vera. ¿Todo eso también es útil o qué de historia o qué de charlatanería hay ahí?
La mayoría de esas plantas son plantas utilizadas, de las que has citado, son plantas utilizadas tradicionalmente en dermatología, o sea, en el tratamiento de afecciones de la piel. La cosmética tiene una parte que es absolutamente científica, pues una crema más grasa, más ácida, más líquida con tal o con cual producto puede hacer una acción u otra. Pero luego estamos en esto que decíamos, te venden cremas maravillosas para quitarte 20 años en tres aplicaciones y eso no es...
Eso no.
Milagros no.
Milagros desde que murió Jesucristo poquito. Y incluso los suyos se los discuten algunos, pues imagínate.
Doctor, otra cosa, por ejemplo, los ojos. Cuando amaneces un día por la mañana, después de haber tenido, no sé, la noche X, la que sea, con los ojos así congestionados o con legañas o no sé qué, a veces a mí me han dicho en casa que lo de limpiártelo con manzanilla. ¿Verdad? Un poquito, ¿eso está bien?
Sí, con manzanilla o con té también.
Con té también.
Si están irritados, si están irritados es mejor el té. Y si no, la manzanilla. Pero te voy a dar otro remedio.
Ay, a ver, apunto.
Haces una manzanilla con dos bolsas, dos bolsitas. Te tomas la manzanilla y te pones una bolsita en cada ojo. Y así tienes, no solo tienes un lavado de manzanilla, sino que tienes una cataplasma de manzanilla que nos aliviará bastante los ojos. Pues te pones ahí estirada un rato con una bolsita de húmeda, pero no mojada, húmeda de manzanilla que has utilizado para como tisana, y eso pues te aliviará bastante. El té, en cambio, es más útil también de esta misma manera en caso de que tengamos los ojos muy rojos, que tengamos un poco de alergia, irritación, etcétera. Pues ya ves que remedios más simples, no hace falta.
Es que sencillo.
Eso es lo que quiero un poco incidir, porque hoy en día se dice, tenemos una cápsula con cuatro plantas, una viene de la China, otra viene de la India, dos de Tarancón, y con eso lo arreglamos todo. Bueno, pues no es así. Tenemos que utilizar las cosas pues con mesura, pero también con conocimiento de causa.
Doctor, otra cuestión, que es uno de los graves problemas de salud de muchísima gente, el sistema cardiovascular, los episodios estos, los ictus, los infartos, las embolias, o sea, un montón de cosas, problemas de situación cardiovascular. ¿Hay alguna cosa para evitar, porque nunca se sabe, pero... o prevenir, no lo sé, o que facilite el tener que funcione mejor el sistema cardiovascular?
Bueno, yo siempre lo he dicho en atención primaria, no te fíes de los médicos, lo he dicho. Te has de fiar de tu propia dieta y de tus propios hábitos. Y si te fías de eso, luego después fíate de los médicos. Pero esto es lo primero, el estilo de vida es importantísimo. Muchas veces las medicaciones cardiológicas complejas, estas desde luego no pueden tocarse de ninguna de las maneras, pero con la utilización de infusiones de meliloto, de castaño de indias o de espino blanco, podemos, diríamos, mejorar el funcionalismo del corazón a un nivel remedio y no a un nivel medicamento. Entonces, yo siempre diré, cuando tomamos una medicación compleja, de aquellas que a veces el médico ha de decir, bueno, a ver, ahora qué le pongo y qué le quito para equilibrarlo todo esto, que siempre consultemos al médico la toma de plantas medicinales. Porque hay algunas que pueden inhibir la coagulación de la sangre. Por ejemplo, el ajo, que es una cosa tan normal y corriente.
Para la gente que toma Sintrón, por ejemplo, ¿el ajo es bueno?
el ajo aumenta la eficacia del síndrome.
Anda.
Uh-huh. Quiero decir que a veces nos preocupamos por que has tomado tal o cual planta, pero oye, estamos en un país de comedores de ajos. Pues yo diría, toma más o menos siempre la misma cantidad de ajo y entonces no habrá una interferencia notable. Uh-huh. Pero para que veáis un poquito que planta, el ajo es una planta medicinal de primer orden, baja el colesterol, no va bien para los resfriados, es digestivo, es anticanceroso. Es una de las bases de la dieta mediterránea y es una planta medicinal.
Para el resfriado, ¿el ajo cómo lo utilizamos?
El ajo, una sopa de ajo. Mira, anda, el ajo es ese pestazo que pega el ajo.
Es que pega
ese pestazo, olor a ajo es tan fuerte. No es otra cosa que una sustancia que se llama alilcisteína. Entonces, los jarabes estos que se dan para los resfriados son acetilcisteína, es prácticamente lo mismo, aunque sin el sabor a ajos. Entonces, la toma de ajo en sopa, en crudo o como sea, nos hace segregar esto por los bronquios y nos estimula pues que tengamos una expectoración más adecuada. Es un remedio muy simple, pero tiene acción sobre los resfriados también.
Marta. Sí, no, hay una frase que me gusta mucho del libro que dice: los médicos antiguos no tenían un pelo de tontos. Intentaban suplir su escasa información con una gran capacidad de observación de la naturaleza. Viniéndonos a la actualidad y sabiendo que el doctor Verdonces no vive en la ciudad, me le imagino observando intensamente todo lo que hay a su alrededor para descubrir plantas.
Sí, bueno, la botánica ya me gusta mucho. Quiero decir que los médicos antiguos tenían que recurrir a remedios a veces muy raros. Hay Andrés de Laguna, el primer gran médico del siglo XVI en España, en la Academia de Medicina es el primero que está de los españoles, porque antes están los griegos y toda esa gente, decía que escribió un libro y hablaba de que utilizaban, por ejemplo, las suelas de las alpargatas viejas. Uh-huh. Eso es cáñamo, en el fondo es cáñamo. Claro. Pero que decía, muy desprovisto de remedio de estar el médico, decía, ¿para qué utilice esta cosa tan asquerosa? Es mejor utilizar plantas del campo. Esto es un poco lo que decía Andrés de Laguna, uh-huh, pero se utilizaba de todo, desde todo aquello que se tenía a mano, que era poca cosa.
Famoso segoviano, por cierto.
Segoviano, sí, un judío segoviano que llegó a ser médico del Papa y que luego quiso volver a Salamanca, y por estas cosas que pasan en la universidad, los catedráticos de Salamanca dijeron mejor que no venga porque nos quitará el puesto.
La competencia. Otra cuestión, sistema respiratorio. Esto de hacer los baos, yo los he hecho en mi casa, los baos con hojas de eucaliptus para despejarme un poquito, o algún tipo de otro tipo de hierbas en agua
con
caliente.
Con tomillo, con violeta, con incluso con corteza de naranja. Todo esto se puede hacer unos baos muy interesantes. Mira, la gran ventaja de la fitoterapia en baos o en tisanas es que primero nos estamos hidratando. Y el agua es el principal elemento de limpieza del organismo. Si esta agua además viene con algún otro producto que nos sea útil, pues mucho mejor. Pero sí, los baos es un excelente remedio para la tos seca. Es decir, una cosa tan simple y tan fácil. ¿Para qué hemos de tomarnos un jarabe, aunque sea natural, si lo podemos solucionar con una cosa aún más natural?
Yo creo que los farmacéuticos mucho negocio con usted no habrán hecho,
No, mira, no. Por otra parte, el tema de la fitoterapia, ahí la otra parte. La otra parte es el desarrollo farmacéutico. Tenemos una industria bastante buena y una legislación a veces un poco escasa, un poco imprecisa en ese sentido. Pero tenemos una serie de productos, porque claro, yo te digo, queda muy romántico ir aquí al huerto, recoger una menta y hacerte la tisana, qué natural. Pero cuando tenemos que tomar pues plantas como la que te he citado, un espino blanco, ¿cómo lo encuentras? Pues lo encuentras en un hidrolato, lo encuentras en una cápsula, lo encuentras en una preparación que nos asegura que tengamos una cantidad determinada de la sustancia medicinal. Porque la mayoría de plantas se recogen en una época del año y el resto del año pues hemos de tirar de conservas como las que os he dicho. Pero en las farmacias hay productos de muy buena calidad a nivel de fitoterapia.
Bueno, pues entonces que respiren tranquilos los farmacéuticos, ¿eh? Sí.
Son grandes amigos míos y además se hacen unos productos con una calidad muy buena.
Uy, hay algunos que son auténticos alquimistas de la cosa de la farmacéutica, de verdad. Bueno, doctor, que ha sido un placer tenerle aquí con nosotros. Muy ilustrativo, nos ha enseñado un montón de cosas. Lo del ajo me tiene más que sorprendida. Hombre, yo sabía alguna de las virtudes, pero claro, esto del pestazo que echa, pues un poquito nos echa para atrás a nosotros. Pero bueno, que les recomendamos a nuestros oyentes plantas medicinales. La salud está en la naturaleza. Doctor José Luis Verdonces, que no es ningún charlatán, es un gran doctor. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por escuchar.
Buenas tardes.